mediodía.
COPE Granada.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Siguen trabajando efectivos del Infoca, entre ellos helicópteros, un centenar de efectivos, para dar por controlado, ya sabes, estas etapas de los incendios. La buena noticia llegó ayer por la tarde-noche con esa estabilización del fuego de los Guájares, que da sin duda alguna un respiro a la zona. Tengo la suerte de poder saludar a esta hora de la tarde al delegado de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Granados. Delegado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vaya regalo de bienvenida, ¿no? Ha tenido este incendio que sé que lo ha tenido muy preocupado, ¿no?
Bueno, son circunstancias que suceden y desgraciadamente pues la hemos vivido en Granada, uno de los incendios más grandes que hemos tenido, por una zona que es muy abrupta, que es muy complicada de un acceso permanente, pero bueno, confiando mucho en el trabajo del Infoca, de grandes profesionales del 112 y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y también de los ayuntamientos, ¿no? Que se han volcado en el apoyo, en la ayuda, con la preocupación, lógicamente, por parte de todos sus vecinos, cómo lo iba afectando. Y bueno, pues son cosas que tienes que hacer y al menos pues estar en primera línea de apoyo, intentando dejar siempre funcionar a los técnicos, que son los grandes profesionales, personas que llevan pues muchísimos años, 20, 25 años como director de extinción de incendios con todo su equipo, su director y bueno, pues la planificación y los asesores que analizan, porque hoy afortunadamente la tecnología nos apoya y nos ayuda pues para ver los movimientos que pueden tener los fuegos, analizando los vientos. Y aunque la meteorología se equivocó, sobre todo en una zona muy complicada por los vientos, porque está muy quebrado, pues se ha estado trabajando. Hemos estado tres días con una visión muy favorable de estabilización del incendio, pero luego por las tardes o por las noches soplaba el viento con muchísima fuerza, 30-40 kilómetros por hora, errático totalmente, venía del norte, del sur, del este, y cambiaba. Y bueno, pues lo importante por ahora, porque todavía hay que decir que el incendio está estabilizado, pero se están haciendo las diversas fases, lo importante es que no hay que lamentar pues ningún tipo de víctimas, ¿no? Y sobre todo el daño, sobre todo la protección de la vida. Hay que recordar que desde todos los días 200, 300 personas, 180 en base a la turnicidad, estaban dentro de la montaña apagando el fuego, ¿no? Y se la están jugando.
Claro, me imagino. ¿Cómo o cuánto de complicado ha sido, al final con un objetivo común, y digo, la coordinación entre Junta de Andalucía, tantos alcaldes, agentes forestales, Infoca, ¿cómo ha sido esa coordinación?
Bueno, yo creo que todo el objetivo cuando tienes una emergencia de este nivel, al menos si me permiten, ¿no? Si tienes una idea de servicio público, de altura política, de prestación, es lo primero atender lo más urgente, ¿no? Lo más urgente era apagar el fuego, obviamente, pero siempre protegiendo a la vida y a los núcleos de población, ¿no? Ahí se provocó cierta polémica cuando el nivel del tipo de incendio era nivel cero, porque actuaba sobre masa forestal o algún tipo de cultivo, pero no había ningún tipo de peligro para las viviendas, para las personas, quiero decir, para los núcleos de población, especialmente para las personas. En el momento que la noche del pasado martes, bueno, pues vimos sobre las 5:30 que entraban unos vientos muy fuertes y que cambiaba la situación, saltó a través de las pavetas y de las piñas a otro lado y podía tener un peligro la población tanto de Isbor como de Aceguches, que son dos núcleos de población de Pinos del Valle, ¿no? Y del Pinar, bueno, pues inmediatamente es cuando se subió a nivel 1, ¿no? A nivel 1, pero no porque hubiera un problema con el fuego, ¿no? Porque pudiera llegar, ¿no? Que tampoco lo sabes, ¿no? Pero que en ese momento, pues los propios analistas del fuego establecían que no llegaba. Pero sí teníamos una situación muy complicada, pues por la gran cantidad de humo que provoca un incendio y que los vientos lo introducían dentro de esos dos núcleos de población. Claro, puede provocar esa inhalación de humo, una situación de máximo riesgo pues para las personas mayores, aquellas que tengan cualquier tipo de dolencia pulmonar, y que la actuación que tuvimos fue ordenar el confinamiento de todos, con ventanas, puertas cerradas, en sus viviendas, para que no estuvieran andando y alejados del humo, ¿no? Hubo una situación donde sobre las 9, 9:30 de la noche el humo entraba en Isbor. Le puedo decir que luego yo estuve allí sobre las 11 hasta las 1 de la mañana y ya no tenía la sed, bueno, el olor a humo, pero no había esa densidad, ¿no? Y por eso se subió el nivel. Luego, en el momento en el que el propio incendio, ya ves cuál es la situación, pues bueno, pues fue cuando volvió otra vez a nivel cero y seguían trabajando. Y la diferencia de los niveles ahí, no es que vengas más efectivo o menos efectivo, sino que cuando declaras la emergencia, el 112 actúa, con el objeto, pues si se tiene que dar una evacuación, si tienes que preparar dónde la gente tiene que dormir, si tienen que salir, ¿no? Ese es el objeto, pues actúa inmediatamente Protección Civil. Hay que hacer un reconocimiento, bueno, pues de la sección de Protección Civil que estaba más cerca, que inmediatamente acudió, que fue el Ayuntamiento de Motril, y bueno, pues organizando, trasladando, teniendo un censo de las viviendas que estaban habitadas, cuántos ciudadanos formaban parte, y teniéndolo todo localizado, y sobre todo, bueno, pues si alguien necesitaba un tipo de evacuación, claro, de apoyo inmediato.
Dos rápidas. La primera, ¿se puede confirmar que ha sido provocado el incendio?
No, está en investigación. La brigada de investigación del Infoca, pues sigue hablando, ¿no? Sigue estudiando. Sí se sabe exactamente, que a mí me ha sorprendido, se lo digo por la tecnología, lo que estábamos hablando, se le puede decir exactamente en el centímetro que se inició el fuego. Claro. En el centímetro. Pero se sigue investigando, hay unas diligencias abiertas, se da parte al juzgado, aparece el CEPRONA, y bueno, pues esta investigación estamos, y bueno, ellos recabando todos los datos y analizando.
Y la última, ha habido sobre todo los alcaldes, al principio los vecinos, muchos vecinos que pedían la intervención de la UME, se ha explicado bien desde la Junta y desde el Infoca, sobre todo desde los técnicos, desde los profesionales, que la ayuda de la UME no sería tan posible porque no tiene esos medios aéreos necesarios, toda esta polémica de la unidad militar de emergencia, delegado, yo creo que estaba bien explicada por parte del Infoca, ¿no?
Mira, yo entiendo personalmente, ¿no? Y lo veo, ¿no? Sobre todo, la noche es distinta al día. La noche porque ves el resplandor, claro, fuego, del fuego. Durante el día ves el humo, ves alguna llama y tal, pero la noche, claro, en esa oscuridad, pues ese resplandor pues provoca, lógicamente, incertidumbre, falta de seguridad y tal, ¿no? Pero bueno, lo que se trasladaba es que todos los medios aéreos, yo lo digo, desde el primer día tuvimos 20 medios aéreos, el segundo 24, 25, el tercer día, es decir, todos los días la veintena de los medios aéreos han subido, ¿no? Y han estado. ¿Qué sucede? Bueno, pues que también hay que valorar que aunque el incendio es grande, pues, ha ido creciendo y que puede estar en torno de las 5.100, 5.200 hectáreas, hay que verlo y hay que analizar cuál es la situación, porque también hay muchas islas verdes, es decir, porque a lo mejor había un barranco y saltaba y hay toda una zona pues muy amplia que no le ha afectado el fuego, ¿no? Y te sorprendes cuando eso lo ves, como diciendo, ¿qué es lo que sucede aquí? Como de aquí ha saltado allí, ¿no? Pero la UME, si hubiera sido necesaria, pues por supuesto que se requiere, ¿no? Pero también hay ocasiones, y yo le voy a poner un ejemplo con un salón de una casa, ¿no? Hay ocasiones que cuando tú tienes un almuerzo, una cena, en tu casa caben unas personas determinadas, caben 4, caben 6, caben 8, caben 10, ¿no? Si acabas entrando 20 o 25 personas a almorzar en tu mesa del salón, acaban estando incómodos, y entonces es donde ya puedes tener un problema al tener demasiados efectivos en esa coordinación. Hay que valorar también que, por ejemplo, cuando los dos o algunos días fueron dos, otros días han sido tres, los aviones del ministerio que están depositados aquí en Andalucía, entraban, bueno, pues unos van con una carga muy importante, y cuando echan, pues por ejemplo, el polvito este que es, sí, rojo, que es un retardante, hay que pensar que está echando 2,000 o 3,000 kilos y que debajo hay personas, claro, ¿no? Entonces tienes que tener la coordinación de entrada y salida. Luego, el espacio aéreo cuando entra un avión es totalmente distinto que cuando está operando un helicóptero, y tienes que estar coordinado. Y dentro de eso, bueno, pues la UME tiene maquinaria pesada. Nosotros se ha tenido por parte del Infoca hasta 5 bulldozers que van abriendo caminos, que van detrás los agentes forestales, que son los primeros que entran y, bueno, se van protegiendo y sobre todo limpiando el camino, ¿no? Esa era la situación. Es decir, los propios profesionales, yo se lo pregunté al director de extinción y al subdirector y se valoró allí, hace falta la UME, necesitamos la UME. No, no, es que el incendio, le decía, durante 3 días ha estado cerca siempre de estar estabilizado. ¿Qué ocurre? Los vientos de la tarde cambiaban, la humedad, que no entraba sobre todo por la noche, y la sequía, mucho combustible, y por eso ha sucedido. No ha hecho falta en ningún momento, son debates porque hay que confiar en los profesionales, los que ellos te lo dicen. Yo le digo que la reclamación de la UME es una decisión política que se llama, pero siempre contrastada pues, con los informes técnicos de las personas que se dedican realmente a esto.
Totalmente bien explicado. Delegado de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Granados, gracias por estar aquí. Un abrazo y la buena noticia es que estamos ya mucho más cerca de que esta pesadilla se acabe. Gracias. Un abrazo grande.
Pues un abrazo muy grande y de verdad yo mi reconocimiento a todos los profesionales que han estado trabajando en el día a día, algunos de ellos, digo casi todos, jugándose la vida en atención de ese servicio público y de la protección de todas las personas. Así que ese reconocimiento para terminar por el Infoca y a todo el personal del 112, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a la Guardia Civil que también ha estado cortando, la Policía Nacional adscrita de la Junta de Andalucía también ha estado allí, también las policías locales de los diversos municipios. Así que muchísimas gracias.